Estás escuchando Buenas y Santas por 104.1 Tandil FM.
25 minutos pasan de las 4 de la tarde. Estamos transitando lo que se conoce como la semana del sueño. Y vamos a hablar de los ronquidos. ¿En qué situación estamos? Y para definir qué es el ronquido, bueno, los tratamientos y las edades también, porque al menos están advirtiendo que se están registrando mucho en poblaciones más jóvenes, entre adolescentes, por ejemplo, que se advierte un aumento. Por eso vamos a hablar con el doctor Santiago Magaró, él es otorrinolaringólogo. Santiago, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos, Santiago. Bueno, en principio, ¿cómo se define? ¿Qué es el ronquido?
Una definición fácil, digamos que el ronquido es un sonido ronco, como lo dice su propia palabra, o fuerte, que se produce cuando pasa el aire por los tejidos relajados de la garganta. Y eso hace que vibren mientras uno respira. Que serían los tejidos relajados de la garganta. Los tejidos relajados de la garganta son el paladar blando, la campanilla, ¿sí? Esa zona. La vibración de la campanilla es lo que produce el sonido. De hecho, si yo te digo, le pido a ustedes a ver, ronca, uno lo puede reproducir.
Claro, ronquido. Hacer el sonido, ¿sí? ¿No?
Claro. Es como siempre digo que por ahí no es, la gente lo relaciona con un buen dormir. Roncó como loco y nada que ver. Yo les digo, a veces lo comparo con un instrumento de viento. Si uno sopla por un tubo, no pasa nada y se le no hay ningún sonido, o es muy leve, y si le interfiere alguna cuña o alguna obstrucción, se produce un sonido. Claro. Que eso sería las causas que estábamos diciendo, ¿no? En cuanto a la definición.
Santiago, ¿y todos roncamos?
No roncamos todos. En algún momento de la vida podemos roncar y no pasa nada. Pero el ronquido, a ver, ¿dónde se produce más? Los factores asociados, fundamentalmente. Sí. Hay una relación hombre-mujer de 3 a 1 en las edades medias de la vida. Después, a medida que nos hacemos más grandes, con la llegada del sexo hormonal en las mujeres y la disminución de su tono muscular, hace que la mujer también empiece a roncar y llega a igualar en números, en estadísticas, al hombre.
Y siempre hay que consultar por ronquidos, porque a veces parece, ¿no?, como se toma como chiste y demás. Digo, pero en todo, digo, ni bien aparece o uno tiene el síntoma hasta que empieza a roncar, ¿es para consulta?
Es para consultar por lo siguiente. Para ser claro, una cosa es roncar y otra cosa es hacer apnea del sueño. Apnea del sueño, apnea y hipoapnea, es el momento que uno cesa de respirar. Hay una definición de que tiene que disminuir el 90% del flujo en determinado estudio, flujo respiratorio, pero para ser simplificistas y que para que se entienda, sí, cuando deja de roncar. Cuando deja de respirar. Cuando uno entra en apnea, se pone en proceso, el aire que pasa por los pulmones en ese momento no lleva la cantidad de oxígeno necesaria y se ponen un montón de mecanismos en marcha que hacen que el paciente se despierte. El paciente, o no sea paciente, ¿no? Sí. Uno se despierta. La apnea sale con un micro despertar. Entonces, cuando vos tenés un micro despertar, que si lo has visto a alguien que duerme y que ha hecho una pausa, es como hace un sonido, como que se enoja y que se da vuelta. Realmente son pacientes que son muy de mover mucho las piernas, de ser muy inquietos para dormir. Al tener el micro despertar, al despertarse, se interrumpe lo que se llama la arquitectura normal del sueño. Durante el sueño, al contrario por ahí de lo que la creencia, es un no es un mecanismo pasivo, todo lo contrario. durante el sueño se produce en un mecanismo de regulaciones neurohormonales, hormonas de crecimiento, consolidación de la memoria, un montón de cosas. Entonces, por eso esa cosa es clave, consultar para el anamnesis, o sea, en el interrogatorio, como primero, o con otro estudio que se llama polisomnografía, llegar a diagnosticar si hay apneas. ¿Sí? Estas apneas del sueño, si querés te digo un poquito más, se relacionan mucho. ¿Por qué nos preocupa tanto esto que te digo, la arquitectura del sueño? Por ejemplo, los chicos, vamos a dividir en niños y en adultos.
Sí.
Los chicos con apneas del sueño, que es lo que más veo yo por hoy, quizás por la especialidad, son chicos estadísticamente con mayor problema de conducta, con mayor problemas cognitivos, o sea, retardo en el aprendizaje escolar. Los chicos suelen tener trastornos en el crecimiento, como le dije recién, la hormona de crecimiento tiene que ver mucho durante el sueño. La enuresis, muchos chicos que se hacen pis en la cama, enuresis, los chicos que se hacen pis, que no contienen y que se prolonga por un periodo más allá del normal, también están muy relacionados con las apneas del sueño. Y los adultos se relaciona con un montón de trastornos, con hipertensión arterial refractaria, o sea, pacientes no de la tercera edad, o sea, adultos jóvenes que tienen que usar medicación o más de un remedio para la hipertensión, probablemente tengan apneas. Se relaciona con efectos, trastornos coronarios. Y hay algo que es la somnolencia excesiva diurna o narcolepsia. El paciente se duerme.
Sí.
Hay gente, y eso se divide en a grandes rasgos en tres categorías: leve, moderada y severa. Desde el que se duerme necesita, está muy concentrado estudiando, o el que se duerme ya mirando una película que no puede aguantar, y si no, el que está sentado hablando, comiendo, y por ahí se duerme.
Claro.
¿Sí? Entonces, eso sí, hay que tratarlo y poner el foco en el tratamiento de las apneas del sueño. Pero voy a cerrar, pero este concepto medio largo, pido disculpas, es que, para no asustar, no todos los roncadores hacen apneas.
Bien.
¿Sí? El que hace apnea sí ronca, pero no todos los roncadores hacen apnea.
Y en el caso de los que hacen apneas, ¿hay tratamientos? ¿Cómo hay que? ¿Es medicación? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se aborda, Santiago?
El abordaje es, como muchas patologías, es multidisciplinario.
Claro, claro.
En cuanto a mi especialidad, hay de abordaje quirúrgico, hay que estudiarlo muy bien, tienen que darse las condiciones, pero no es el mayor número de tratamientos, para nada. El mayor porcentaje es el uso de un dispositivo que se llama CPAP, que es una sigla en inglés de presión continua en la vía aérea, que lo usan, es un aparato como un, también voy a decir algo muy burdo, como si fuera un nebulizador chiquitito, que se lo pone el paciente para dormir y le manda a presión positiva al aire para dilatar esa ese bloqueo que tiene en la vía aérea superior que le produce la apnea. En cuanto a la cirugía, tiene que ser, son casos contados, hay que estudiarlo muy bien, ver la constitución del paciente, o sea, la constitución, la apnea y el ronquido se da mucho más en paciente obeso, con cuello corto, lo que se llama retrognatia, o sea, que la pera un poquitito desplazada hacia atrás, todos conocerán a alguien que tiene la pera un poquito para atrás, el maxilar inferior, y eso genera mejores condiciones para el ronquido y para la apnea.
Claro, como que facilita el ronquido.
La reparación quirúrgica son cosas muy difíciles y son puntuales. Lo que primero hacemos siempre es, bueno, evaluar la apnea, bajar de peso, que es fundamental, y empezar con el CPAP. Y después todas las medidas de sostén. Medidas de sostén, llamémosle a que tratar de dormir de en decúbito lateral, o sea, de costado.
Sí.
No dormir mirando para arriba. No tomar alcohol por la noche. No tomar, si se puede, medicación para dormir, claro, o relajante, porque eso, al relajar el tono muscular, favorecen,
claro,
que aumente más la presión en la vía aérea.
Uh-huh. Y, por ejemplo, en el caso de que, en esto, para el CPAP o cirugías y demás, la recuperación es rápida y se gana en calidad de vida.
Al paciente, cuando le ponen CPAP, generalmente en mi caso, en nuestro caso de otorrino, lo indicamos en conjunto, lo indica, hay especialistas del sueño,
sí,
especialistas del sueño, neumonólogos y neurólogos. Cuando vos le explicás, y es probable que te vayan a poner un aparatito para dormir, te miran como diciendo, no lo voy a hacer.
Claro, la resistencia al principio.
Uh-huh. Claro, pero una vez que prueban y ellos la pasan tan mal, su vida pasa por ese dolor de cabeza matinal, por el,
claro,
sueño, no pueden manejar, está relacionado con accidentes de tránsito en forma directa,
ajá,
el sueño, en forma directa. Una vez que prueban y empiezan, les cambia la vida y demás. Siempre un paciente me decía, ¿sabes qué? Ahora me voy a dormir la siesta bajo el árbol y me llevo CPAP.
Claro, tal cual.
Realmente empiezan a descansar.
Y además que mejora la convivencia si es que duermen con alguien, ¿no?
Totalmente. Totalmente. La convivencia. Y bueno, la consulta siempre es con la pareja.
Claro, tal cual.
El paciente por ahí tiene que decir, no, yo no ronco. Y la mujer, generalmente la mujer, porque como decimos, en la edad media roncan más los hombres, sí, dice, sí, ronca y me asusta mucho porque hace el cese, deja de respirar,
claro,
eso que va a quedar sin respirar, y se asusta mucho.
Sí, o los cambios, ¿no? De costumbre, de la persona que no ronca y se va a dormir antes, como para también poder descansar, porque si no es complicado.
No,
se altera la rutina, ¿no? Bueno,
altera, porque altera el sueño de la
claro,
pareja también,
y sí,
no solo el suyo, sino el de la pareja.
Santiago, ¿qué pasa con esto de uno de los temas que mencionaba acerca de las pastillas para dormir? ¿En qué momento, por ejemplo, alguien que está roncando o que, no sé, salió, hay un momento en que se cura el tema de los ronquidos y después se puede volver a tomar estas pastillas, que hay gente que las toma de uso diario, o
sí,
no?
Sí, yo te digo que se relaciona más, sí, como el alcohol, pero porque también relaja, el alcohol también. Uh-huh. Ahora, si no sé si tienen pareja o uno va a un asado, tomás mucho, pero acá también seguramente vas a roncar.
Uh-huh. Sí, claro.
Y más que eso se prolonga en el tiempo. Sí, después puede volver. Hay que tratar de cambiar todo, como decía, fundamentalmente el tema del peso también. Pero sí, se puede volver. Y si es estrictamente necesario, se toma. No. No es que esté en contra de nada. No,
pero es verdad que es uno de los temas que por ahí también se desconoce, ¿no? Esto, sí, de relajarse tanto, y uno cree que a veces, bueno, por lo menos a mí me pensaba hasta recién que no dormían tan relajados. Bueno, no lógicamente que no descansan, ¿no? Pero no lo asociaba a una relajación muscular el tema del ronquido. Así que está bueno, claro, también saberlo.
Claro, una relajación muscular, una pérdida del tono, por ahí, no, de la relajación,
bien, no,
pérdida del tono muscular. Uh-huh. Pero acordate que está asociado a un aumento en la presión.
Claro.
¿Qué quiere decir un aumento en la presión? Que yo tengo que hacer más fuerza para meter aire. Si yo tengo una panza, me estoy tocando la panza, bueno, como la mía, un poco más, vas a tener que hacer más presión negativa para meter aire que seguramente ustedes. Y si a eso tiene unas amígdalas grandes, por ejemplo, o una retrognatia, va a roncar y probablemente haga apneas. Eso en cuanto al tratamiento, es diferente en los chicos. Los chicos, la mayoría son por hipertrofia amigdalina y vegetaciones adenoideas grandes.
Uh-huh.
Las amígdalas, bueno, saben lo que son, las adenoides son amígdalas faringes, se llaman el fondo de la nariz. La gente le suele decir carnes crecidas.
Sí.
Y cuando eso está documentado, sí es una indicación absoluta de cirugía, que es la adenomigdalectomía.
¿Por eso se hace de tan chiquita, Santiago, la cirugía?
Claro, cuando hay apneas del sueño, es una indicación absoluta. Entonces, ¿qué quiere decir? Salvo contraindicación severa, la indicación, la cirugía está indicada.
Claro.
Se hace de chiquito. Se trata de esta cirugía, se trata de, sí se puede, esperar que el chico pese más de 15 kilos, y bueno, que nunca tenga, bueno, patología concomitante, ¿no?
Claro.
Que contraindiquen la cirugía.
Sí, sí, sí. Santiago, antes de despedirte y agradecerte tu tiempo, sabemos que estás ahí en el consultorio, ¿cómo estás viviendo como uno de los efectores de salud todo este tema del coronavirus? ¿Cómo lo vas analizando?
Bueno, como vos me presentaste, soy otorrinolaringólogo, sí. Te puedo hablar como médico general, sí. No soy infectólogo. Yo personalmente y acá en nuestra institución estamos tomando recaudos un poquito más de que nosotros creo que no tenemos que pensar tanto para ser un poquito más radicales, más drásticos. Uh-huh. Es diferente a nivel país que uno, bueno, decir, che, que no entre más aviones, que no salga gente, sí, bueno, es otro tema muy difícil. Uh-huh. Pero yo creo que estamos bastante bien, ya están los protocolos activados y fundamentalmente tiene que ver en la conciencia de todos nosotros de cuidarnos, de cuidarnos entre todos, como están repitiendo hasta las cargo toda la gente que venga del exterior, uh-huh, que trate de hacer su aislamiento por esos 14, 15 días que está hablando del periodo de incubación y estado, o sea que ese paciente no contagie, y las medidas de prevención fundamentales, el tema de lavarse las manos, de la higiene. Hoy ya saben, habrán escuchado, con diluciones de un balde de 10 litros, una cuchara sopera de lavandina, y eso pasarlo por las superficies es muy importante. Por ahí uno en su casa no tanto, pero vos, por ejemplo, estás en una radio que va y viene, entra gente, yo sí, ni hablar acá en el consultorio.
Claro, todo el tiempo.
Eso, digo, en casa se puede usar alcohol, entre 70 y 90% también. Uh-huh. Y bueno, y esperar en prevención, los protocolos, como te decía, están activados, o sea, en los lugares de sectores de salud, consultorios, sanatorios, guardias, ya hay carteles que ha dispuesto el municipio, si aparece alguien con esos síntomas y que viene de viaje, avisar enseguida al personal, a ese paciente se lo trata de aislar en un cachito, y remitirlo al hospital para que ahí está todo el equipo para tomar las muestras.
Claro, pero a veces básicamente
tiene el barbijo, claro, lo sentamos, sí, y lo mandamos, lo venimos, no que lo vengan a buscar para llevarlo al hospital. Uh-huh.
Pero me parece que en esto la conciencia de cada uno de nosotros, y el comportamiento de cada uno de nosotros es fundamental, el compromiso de todos.
Sí.
No hay otra.
Totalmente de acuerdo, sí. No hay otra. Sí. Sí, hay otra, pero el tratamiento primario siempre es el preventivo.
Claro. Claro, sí,
y es, dicen que el más efectivo y el más barato.
Exacto.
Hay que la conciencia, y hay que ser, tampoco hay que entrar en una paranoia o miedo, bueno, paranoia por ahí es algo muy fuerte, miedo, y un equilibrio, yo siempre digo la negación, porque la negación también la tenemos, también sí, va a pasar.
Tal cual. Acá en Tandil,
¿viste? Necesitamos la negación y el otro coso que es tener miedo a ya levantarse de la cama.
Tal cual.
Así que las medidas preventivas que tenemos, y bueno, esperemos, yo creo que no, te vuelvo a decir, no soy infectólogo, no soy epidemiólogo, por ahí el tema del contacto directo espero que no se dé, yo creo que por ahí se va a dar, como dicen los especialistas, pero ya tomando las medidas a esta altura como estamos, probablemente tengamos un buen resultado.
Santiago, muchísimas gracias por estos minutos con la radio del ECO, ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo para todos.
Que tengas buena tarde, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
El doctor Santiago Magaró.